Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me.
Hola. Lo mismo estás ahí. Estás envuelto entre las sábanas y las mantas o el calurosísimo edredón. Y haces bien, porque hay que ver el frío que hace fuera. Olcina nos va a contar cómo y en qué lugar va a helar, va a nevar este fin de semana. Y prepárate, porque el martes viene una ola de frío siberiano que pondrá a Barcelona a 0°C, Zaragoza a 2 y Madrid a -4. Así que prepárate. Y vamos a hablar de algo feo, pero en lo que recibimos una segunda oportunidad. Porque muy pocas veces, cuando la muerte irrumpe en la existencia, hay una segunda oportunidad. Hablamos de la muerte de un matrimonio que se fue de cañas por lo viejo de San Sebastián y que se llamaba Miguel Paredes García y Elena Moreno Jiménez. Estos eran los cónyuges, él tenía 33 años, ella 30, tenían dos niñitas de 5 y 7 años, Tamara y Elena, y al salir del bar Chiqui, ETA les clavó dos balas de 9 milímetros Parabellum. Fue un terrorista, un asesino a quemarropa por la espalda. Nunca se encontraron ni sospechosos ni pruebas. El olvido recubrió todo aquello con un manto de silencio y las niñitas crecieron como pudieron. Esto fue en 1990, pero cuando la Asociación de Víctimas COVITE les dedicó un homenaje, hace 3 años, las dos hijas adultas ya, después de una infancia sin padres, revelaron la espantosa verdad. «Nadie nos llamó nunca», decía Tamara, «y hace nada se nos permitió acceder a los sumarios, que estaban tirados y abandonados, como si sus vidas no hubiesen valido nada». Mis padres no eran políticos ni empresarios, no eran importantes, solo fueron un número más. Al menos ahora sabemos, por los informes, que aquello de lo que se les acusó era mentira. Porque ETA, en una época donde la policía y la Guardia Civil no daban abasto, porque no se podían ni investigar convenientemente los crímenes, porque eran varios cada semana, ETA solía desprestigiar a las víctimas. De Elena y Miguel dijo que andaban con drogas. Pero la autopsia, que ha revelado ese sumario, probó que no había drogas en los cuerpos y que la droga no tenía nada que ver con su vida. La droga era una forma de calumnia que funcionó en la sociedad. ETA se reputaba de limpiar lo que llamaba la basura de Euskal Herria. Traficantes, militares, policías, chacurras. De este modo, durante años, y esto para los chicos jóvenes que nos oís es difícil de entender, pero yo lo he vivido muy de cerca, siendo reportera, durante años ser familiar de un asesinado tenía doble pena, porque estaba el dolor por la muerte de la víctima y la vergüenza social. ¿Cómo lo estás oyendo? Los parientes aguantaban un cinturón de silencio, de insultos en voz baja, de señalamientos y una frase recurrente: algo habría hecho. En esos largos años de reportera yo he conocido casos asombrosos. Me acuerdo, por ejemplo, el de la señora que me confesó que su hijo era pequeño cuando asesinaron a su marido, que era guardia civil, pero que no le había dicho al chico nada hasta que alcanzó la mayoría de edad, los 18 años. Durante años y años le había repetido que papá había muerto en un accidente de tráfico. Todo porque no lo despreciasen en el cole. Yo recuerdo ese salón modesto de muebles laminados de madera oscura y sofá de Sky, las canas de la mujer, las fotos de la familia enmarcadas y pequeñas junto a la tele. Cuánto sufrimiento en silencio, cuánto luto interno, cuánto desprecio. Esta semana ha sido noticia que el esfuerzo de los familiares de otras personas, de Antonio Ramírez y su novia, Hortensia González, asesinados en Beasaín en 1979, ha conseguido que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, reabra el caso, pese a que el atentado en sí ha prescrito 40 años después. El argumento que utilizó el fiscal es que aunque el caso había prescrito, la pertenencia de los asesinos a banda armada no. Así que la decisión abre la vía para que 300 familias impulsen de nuevo todos estos casos sin resolver. Que son muchísimos, ¿eh? 300 familias, imagínate todas las personas afectadas. La oportunidad es preciosa para todos, porque tenemos que recordar el tiempo en que amanecíamos con el sonido de las bombas, cuando los titulares de los periódicos nos traían la sangre de las comisarías, de las plazas de toda España, de los supermercados, de los hipermercados. Entonces nos jurábamos que no vencerían. Si ahora dejamos que se marchen impunes, si no hacemos justicia, vencerán en cierto modo. Se llevarán no solo el dolor de las víctimas, sino la copa de vergüenza que les hicieron beber. Al crimen no puede sumarse el olvido. Esta semana, la hermana de Hortensia González, esta pareja, esta novia de aquel muchacho que ambos fallecieron en el llamado asesinato de los novios de Cádiz, hacía sus declaraciones a Carlos Herrera. Y hablaba de esto, ¿no? De cómo había muerto su padre sin saber quién había matado a la niña.
Yo siempre tenía el deseo de saber si la habían cogido o no la habían cogido. Pero como ya a dos o tres meses nadie han llamado, nunca me han informado por si lo ha cogido, pues claro, tengo la cosita siempre del cuerpo, por lo menos intentar saber de que ha sido, vamos, del asesino. A mis padres la notifica, pues mira, pues hemos cogido a que mata a su hija, nada, nada. Ellos han muerto y no han ido con la pena de saber del asesino, porque otro nombre no lo tiene.
Un verdadero calvario. La vida de Aurora nunca ha sido la misma.
Yo tenía entonces 24 años. Desde luego para mí ha sido nada, porque yo desde entonces yo no tenía vida. Porque yo era 30 años y yo no salía ni con mi niña, chico. Yo estoy a base de pastillas, digamos, de los nervios, porque no la puedo soltar. Y tengo eso, no me seguía el pensamiento. Desde que mataron a mi hermana, para mí no ha sido vida. Yo no puedo salir, yo salgo a cualquier lado y yo, mi hermana presente.
Que sí, hombre, que sí. Que han sido años y años de navidades con asientos vacíos. No era solo un titular en un periódico del que se podía pasar al día siguiente. Era una historia que comenzaba para siempre, de huérfanos, de discapacitados, de viudas. La hermana de Hortensia González terminaba así con Carlos Herrera.
Mi padre murió los días de ella, también el pobre con la pena de su niña, y mi madre, la pobre mía, ha muerto hace 9 años. A mi madre sí que ha muerto en vida, porque mi madre fue mi hermana a matarla, y ella jamás ha salido así de la casa, bueno, ha salido para ir a la mía, jamás ha hecho en mi casa una Navidad con todos los hijos. Porque si mi madre, yo debe a los 6, pues éramos 7, yo veo 6 hijos sentados, y diré yo, que falta mi niña. Y ella con toda la casa de fotos, pues claro, era imposible.
Nunca más se celebró la Navidad, porque de los 7 hermanos faltaba Hortensia. Pues esto contaba Aurora González, y nos felicitamos de la decisión del magistrado, del trabajo impecable del fiscal y de la posibilidad de que estos 300 casos que no se han resuelto, cuyos asesinos no se conocen, puedan ser reabiertos a pesar de haber prescrito. Enhorabuena.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es empezar el año acostumbrándose a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes y aves seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, jamoncitos de pollo a 3,85 € el kilo.
Empieza el año acostumbrándote a lo bueno.
También en hipercor.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Hola!
La música cambia la vida, la música hace que podamos modificar nuestro estado de ánimo. La música nos conecta con experiencias de la vida, con nuestros primeros amores, con el nacimiento de los hijos. Incluso, fíjate, la música recuerda las ciudades hermosas donde has estado. Y ocurre que a veces decir el nombre de una canción o de una serie de canciones te trae inmediatamente a la cabeza el nombre de una ciudad. Por ejemplo, Liverpool. Es decir, los Beatles y ya te pones en Liverpool. Ahí estamos ya, bailando con ellos, y hoy te proponemos hacer un recorrido especialísimo, así, así, de la mano de la música y por las ciudades del mundo, que es una forma estupenda de estrenar este 17, este año que sin duda, pues antes o después, te va a llevar, bien sea en Semana Santa, bien sea en verano, o a lo largo de las jornadas de todos estos días que se nos regalan, a planear algún viaje. Vamos a ir desde Madrid hasta Nueva Orleans, por La Habana, por Buenos Aires, y comenzamos este sonoro viaje con la autora de un libro que se llama así, Ciudades con Música, 20 ciudades para melómanos, de Anaya Turing, y que se llama Isabel Urueña. Buenos días.
Buenos días.
Tira del micrófono hacia ti, Isabel. Ah, sí. Encantada de saludarte.
Igualmente.
Qué idea tan buena, ¿no?
Pues sí, este es el cuarto título de una colección que se llama Inspiración Viajera y que asocia el viaje a intereses que alguien pueda tener, temáticos, digamos.
Es increíble. Bueno, la verdad es que es evidente que Liverpool quizá no hubiese podido ser situada en el mapa por mucha gente de no haber mediado la historia de los Beatles. Vamos a acercarnos a Madrid. Esto es La Zarzuela a la Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde, e inmediatamente nos sitúa justamente en la Gran Vía madrileña, que por cierto no está invitada, define como un pequeño Broadway.
Pues sí, en fin, no hace falta hablar de la grandísima, importantísima tradición teatral española. Y La Zarzuela, que surgió en época de los nacionalismos en el siglo XIX, tiene como epicentro Madrid. Hemos elegido para escuchar esta zarzuela, bueno, la Gran Vía la tenemos en la boca últimamente con mucha frecuencia.
Sí, porque se abre, se cierra, se peatonaliza, no se peatonaliza. Es verdad que incluso quien nos escucha desde Oviedo, desde Sevilla, desde Extremadura, tiene que aguantar esta conversación sobre la Gran Vía.
Sí, pero los conflictos no son de ahora. De hecho, esta zarzuela tiene por personajes a las calles de alrededor de la Gran Vía, porque se compuso en el año en el que se inauguraba la Gran Vía, en 1920, y hablan pues de los problemas que hay en las calles de Madrid. Es una zarzuela muy interesante, muy bonita, y que yo aconsejo vivamente.
Uh-huh. ¿Y por qué hablas del pequeño Broadway? Por todos los musicales, teatros, cines,
claro,
que tradicionalmente ha habido en la Gran Vía.
Claro, bueno, no tan tradicionalmente. No, los teatros que ahora conocemos no tienen tantos años, pero efectivamente en este momento la Gran Vía está llena de teatros dedicados al teatro musical.
Uh-huh. Y es decir, Benny Moré y su castellano, Qué bueno baila usted, que ponemos los pies en Cuba. Porque desde luego Cuba y La Habana, Isabel, son música. ¿Son música?
Son música, sí. Y además una música muy especial. Mira, es el mismo caso de gran parte de América Latina, que fue colonizada desde el primer mundo, desde el punto de vista político, social, económico, y sin embargo, entre comillas, gracias a la penosa historia de la esclavitud, fue África quien colonizó la música. Exactamente.
Sí, sí, el mundo entero, porque a través de la música negra sud y norteamericana se entra directamente en el rock y del rock en la música moderna que nace de ahí.
Sí, sí, y pasando por el jazz, por todos estos ritmos caribeños que nos gustan tanto todavía.
Efectivamente, efectivamente. Benny Moré, castellano, qué bueno baila usted. Hablar de Cuba es hablar de salsa, de mambo, de son. Un poco más abajo, cambia, fíjate, el ritmo.
Ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Marina tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol?
También de la emigración nace el tango en Argentina e invade el mundo entero. Verdaderamente es escucharlo y desear haber aprendido esta forma de bailar. Es Libertad Lamarque cantando Malena canta el tango como ninguna. Y ciertamente Buenos Aires nace de la emigración.
Sí, es más, hay algo que no saben muchas personas, y es que los primeros cantantes de tango, intérpretes de tango, eran negros.
Sí, sí. Y además tenía y tiene para ciertos sectores sociales el tango muy mala reputación.
Bueno, la tuvo pésima. La tendrá ahora más o menos. La tuvo pésima.
Era el dirty dancing de la época.
Sí, sí, sí. Era propia de los barrios bajos, portuarios, en fin.
Una forma más o menos subrepticia de frotarse.
Sí. Bueno, siempre está bien.
Sí, sí, verdaderamente. Y en Buenos Aires, ¿cómo definirías tú la ciudad?
Bueno, Buenos Aires, yo no sé si es una ciudad o es un país, porque hay tantas cosas que ver, tantos mundos
que visitar
y que gustar. Los barrios son tan distintos, la gente es tan distinta de un barrio a otro. Es casi un
poco
un país.
Como Nueva York.
Sí, sí, efectivamente. Son
sí, de esos, es un Halloween de mundos.
Sí, sí.
Sí, además fue el centro cultural de buena parte de Occidente durante muchísimo tiempo, claro. Sí. Eso, aunque ahora se le haya robado en Nueva York, pues permanece. Uh-huh. Y ahora nos vamos al corazón de Europa. Esto que va y viene, que provoca memorias de oleaje, es el Moldava, que recrea las aguas del río de Smetana. Y evidentemente nos pone en Praga, Isabel.
Sí, qué ciudad.
Qué ciudad.
Qué ciudad, qué importante musicalmente, desde hace siglos. De hecho, en Praga se financiaron una buena parte de las obras de Mozart, que iba con mucha frecuencia a dirigir y a componer allí. Allí estrenó Don Giovanni. Y es una ciudad donde se respira música.
Donde se respira música y cultura, y que verdaderamente pues viene perfectamente representada por esta obra. Más alegre, y por lo tanto más italiana, es el Nabucco de Verdi, que nos lleva a Milán. Maravilloso. El libro de Isabel, que estamos comentando, Ciudades con Música, empieza con la Europa más clásica y la ciudad que abre el capítulo es Milán.
Sí.
Que es una sorpresa un poco.
¿Por qué? Milán
bueno,
es...
porque uno diría Italia y diría inmediatamente Roma, ¿no?
No, en música no. en música. Milán es una de las cunas de la ópera, no la única, está Florencia también y otras ciudades, pero en Milán fue la ciudad de Verdi, donde Verdi estrenaba, y concretamente este coro que hemos oído es para los italianos, fue, y aún sigue siendo para los italianos, un himno de libertad.
Es el himno de la unidad nacional, de la potenciación nacionalista de un país que nació en el siglo XIX, tela marinera, ¿eh? Porque antes eran pequeños países, igual que Alemania.
Claro, y la zona norte estaba dominada por la Casa Habsburgo. Verdi estaba muy comprometido políticamente, y este himno, que es el himno de unos judíos que hablan, en fin, empieza diciendo, oh mi patria tan bella y perdida, se convirtió en un himno pidiendo la liberación respecto a la Casa Habsburgo por parte de los italianos. Y el nombre de Verdi era la pintada que había por las calles.
Representando... Sí, es precioso, porque hay una unidad intrínseca entre la ciudad y la causa italiana y la música en este caso.
Sí.
Y penúltima parada de nuestro viaje, nos vamos a una ciudad que no necesita presentación.
Milan, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire Milan, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur.
Edith Piaf estará indeleblemente unida para siempre a París. ¿Cómo era el París que vivió ella, Isabel?
Bueno, lo que nos cuenta la historia de todas las personas que vivieron en esta época es la de un París muy creativo, bohemio, pero también puntero en las vanguardias, en todas las artes y también en la música. Esta canción en concreto está compuesta por Moustaki y refleja ese ambiente. La historia que cuenta la canción es la de una prostituta que ve a un hombre rico pasar feliz al lado de una joven bellísima un día, y al día siguiente le ve solo y triste y le invita a entrar en su casa y a confortarle, darle un masaje y estar calentito y poder llorar.
Ay, me encanta, porque es una historia que te reconcilia con el hecho de que todos son tristes y alegres, porque es que la vida es así. Es que ni siquiera los millones te quitan las penas. Y acabamos nuestro periplo en Nueva Orleans, donde nos espera Preservation Hall Jazz Band con su Girl of My Dreams.
My dreams, I love you, honest I do.
You... Nueva Orleans, la ciudad del jazz.
Claro, y volvemos a la música de...
Cerramos el círculo.
Claro, de influencia negra, africana, con este grupo, que es un grupo muy importante allí, porque es muy intergeneracional. Por ejemplo, la voz que estamos oyendo es de un hombre no mayor, mayorcísimo. Se le nota en la voz un poco cascada, con pero hacen un jazz muy auténtico. Y esta canción a mí me gusta mucho.
Sí, el viejo jazz, el jazz puro, que es el que más me gusta a mí.
También.
Isabel Urueña, Inspiración Viajera, es la colección de Anaya Turing. Ciudades con música. Si conoces a alguien melómano o alguien viajero con buen gusto, si tú mismo quieres darte un gusto y repasar las más bellas melodías y las más bellas ciudades, este es tu libro. Ciudades con música, 20 ciudades para melómanos. Enhorabuena, Isabel.
Muchas gracias.
Gracias por hacernos soñar.
A ti.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto. y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real, de tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti, seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta temporada, con el Rasca la Liga de la Once, rascarás y la emoción será inexplicable y correrás señalando con tus dedos al cielo. Harás el arquero o el corazón, besarás el escudo o te marcarás una samba, quién sabe. Pero lo vas a celebrar, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Spaceback con llantas de aleación, asientos deportivos, volante multifunción y radio con pantalla táctil por 12.900 euros. Arranca el 2017 en tu concesionario Skoda.
¡Por Dios, deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez!
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta Skoda.es.
Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas desde el principio hasta el final. Te asesoramos, redactamos y revisamos toda la documentación, negociamos en tu nombre y si te denuncian, te defendemos sin coste adicional. Y todo por solo 10 euros al mes. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aunque digas no, se te ha hecho tarde. Sabes que eres un poquito
insoportable. ¡Oh, qué frío fuera! Aquí se está calentito en el estudio, gracias a una estufilla que me han puesto. Pero lo cierto es que este fin de semana tela y el martes peor. Jorge Olcina, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde va a haber nieve?
Bueno, pues sí, estamos en lo que diríamos el primer avance de una semana que va a ser de frío. Este fin de semana pues está lloviendo, está nevando en cotas muy bajas del norte peninsular y, como digo, es la avanzadilla de lo que nos va a venir a partir del martes, ¿no? Nos viene una masa de aire muy fría, que es la que ha estado afectando a estos países de Europa Central y Oriental en días pasados, que se va a reforzar y en esta ocasión sí que llega a la península ibérica, ¿no? Por tanto, especialmente a partir del miércoles, entre el miércoles y el próximo fin de semana, porque va a ser un poquito duradera, vamos a tener lo que podemos denominar una ola de frío, ¿no? Un temporal de frío intenso, con lluvias, no con mucha nieve, porque no es una masa de aire muy cargada de humedad, pero es verdad que allá donde se produzcan precipitaciones, especialmente en zonas de montaña, pues va a nevar, ¿no? Y sobre todo va a ser el frío, Cristina. Las mínimas previstas, bueno, pues bajan de menos 5 en muchas partes de España, incluso muy próximas a la costa y a la costa mediterránea, y van a ser inferiores pues en lo que llamamos nuestros triángulos del frío, de Teruel, de Cuenca, zonas de Aragón, de Ciudad Real, en fin, pues Toledo, Aranjuez, incluso en Madrid, pues están previstas mínimas de hasta menos 5 grados el próximo miércoles, ¿no?
Sí, sí, va a ser el momento en el que por fin vamos a poder utilizar la ropa de invierno, esas cosas que ya no sabíamos para qué servían, los guantes, los gorros, las botas forradas, porque es que hay que ver, ya no le damos uso, ¿eh?
Pues sí, y bueno, haciendo un poquito balance, Cristina, hace un año, en estas mismas semanas de enero, ¿no?, entrábamos en antena señalando, pues, la extrañeza de que no llegaba el frío, ¿no? El invierno del año 2016 hasta bien entrado febrero fue un invierno muy templado, muy suave, muy extraño, ¿no? No resultó invierno. Y bueno, pues un año después estamos comentando, yo creo que afortunadamente todo lo contrario, porque el invierno tiene que tener también este tipo de situaciones
que sí, hombre,
de frío.
Que sí, que si no, no hay modo, pero va a llover, porque dicen los agricultores que es preciso que llueva.
Sí, no va a llover mucho, ¿no? Este fin de semana, hoy sábado, mañana domingo, sí que lo está haciendo, ya digo, en la zona del Cantábrico, Pirineo, está llegando también a La Rioja, Pamplona, bueno, pues al norte de Castilla y León, porque esta primera masa de aire sí que viene cargada de humedad, ¿no? Y por eso está lloviendo y nevando en cotas bajas. La que viene a partir del martes, como decíamos, es una masa más seca, ¿no? Es el llamado aire siberiano, que es un aire pues muy frío, pero seco, que normalmente, bueno, a no ser que sean zonas de montaña, no suele dejar pues restos de nieve importantes, ¿no? Quizá pues lo peor va a ser los efectos que bueno, cuando hagamos el balance a final de esta semana próxima en algunos cultivos agrícolas que van a verse afectados por las bajas temperaturas, ¿no? Especialmente frutas y hortalizas del área mediterránea. Que bueno, pues estas temperaturas tan bajas no le sientan nada bien, ¿no?
Ya, pero que son inevitables, porque sí. El invierno existe, no podemos plantar como si no existiese.
Pues sí, también es verdad, esa reflexión es muy muy acertada. Pensamos que nuestro clima siempre es bonancible y tranquilo, pero bueno, estamos en una zona del mundo donde se producen pues estos a veces sobresaltos, ¿no? Olas de calor en verano y olas de frío también en invierno, ¿no? No son muy frecuentes, pero llegan, ¿no? Están ahí, sí.
Pues nada, Jorge Olcina, muchísimas gracias por la noticia sobre los sorbetes helados y granizados de la época. Muchísimas
pues nada,
gracias.
Abrigarse esta semana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo,
Cristina.
Un fuerte abrazo.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y el sobresalto en noticias sociales de esta semana ha sido la noticia de que la niña Nadia, que había sido víctima de explotación comercial y motivo para que sus padres se lucrasen con las donaciones benéficas de algunas personas de buen corazón, pues habría experimentado también abusos sexuales. Así lo contaba José María Benito, portavoz de la Unión Federal de la Policía, esta mañana Antonio Herraiz.
Las fotos que se pueden hacer en el ámbito familiar tienen otro cariz, tienen otro tono diferente. Que el juez sí las describe en su auto y dice cómo la niña está en unas posiciones, bueno, pues inadecuadas para una niña de esa edad. Es más, el juez tiene sospechas de que incluso esas fotografías puedan haber sido difundidas con el padre, con el carácter o con la intención incluso de obtener algún beneficio.
¡Qué monstruosidad, Pablo Muñoz! ¡Buenos días!
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. La verdad es que este es un caso que bueno, está sobrepasando ya cualquier previsión que había. Porque, en fin, si es una monstruosidad lucrarte con la enfermedad de tu hija y sobreexponerla mediáticamente a todo el mundo, que todo el mundo la vea para que provoque pena y para que tú puedas ganar más dinero, en fin, la aparición del hallazgo de estas fotografías en un pendrive que se le interviene al padre, realmente se te ponen los pelos como escarpias.
¿Sabes a qué me recuerda un poco? Al caso de la niña china de Galicia, donde sí. También aparecieron al final fotografías del padre, sí, de contenido erótico.
Pero fíjate que al final esas fotografías, en el caso de Asunta, el propio juez, el propio tribunal, consideró que, bueno, podían incluso estar dentro de unos límites más o menos admisibles, porque recuerdas que esa niña había ido a una fiesta de disfraces, ella se había disfrazado, pues como muchas niñas, de bailarinas o de cabareteras, porque es un disfraz infantil muy clásico en las niñas de esa edad. Y entonces aquello no llegó a más y de hecho en la sentencia no se hace referencia a esas
fotografías. No, pero eran lo suficientemente ambiguas y algún
eran
día...
Eran muy ambiguas,
y te lo digo porque son cosas que yo creo que no puedo contar, porque me las contó el juez of the record.
Sí, efectivamente.
Pero efectivamente. Ahí en ese caso... Hay mucha tela que algún día se sabrá y que tiene que ver con estas fotografías y estos consumos sexuales.
Efectivamente. Y en este caso lo que el juez es, y eso es lo que más ha llamado la atención, es que el juez es absolutamente tajante. El juez no habla de indicios, el juez dice que hay indicios, hay pruebas objetivas de que esta niña ha sido sometida a esa provocación sexual, a esos actos de exhibicionismo, a esos manejos más que turbios dentro de su propia familia. Ayer fueron los padres al juzgado para dar explicaciones ante el juez instructor de qué es lo que había sucedido. Y la verdad es que las explicaciones que dieron no convencieron al magistrado. ¿Qué es lo que ha hecho el juez? El juez ha dicho, bueno, yo voy a continuar instruyendo la causa por el asunto de la estafa, por lo de la exposición para cobrar, para beneficiarte económicamente, pero lo que voy a hacer es mandar toda esta parte de las diligencias a una pieza separada, lo mando a reparto y que sea otro juez el que tenga que instruir.
Abro otra causa separada en ese caso sobre posibles abusos sexuales.
Y habrá otro juez instructor.
De esta forma yo creo que además este auto tan contundente ya no le va a crear indefensión a la pareja, al matrimonio, porque ya habrá un segundo magistrado que es el que va a entender sobre ese asunto y que estará y que hará las diligencias que considere oportunas. Pero lo que sí que es cierto, lo que sí que es objetivo es que esas fotografías existen, que esas fotografías no son en absoluto normales y que hay las explicaciones que se han ofrecido no son lógicas. Es decir, no es verdad, o el juez no cree que estas fotografías sean normales en un ambiente familiar normal y natural.
Como, sí, que es lo que había dicho el abogado, que bueno, que dependía de la interpretación, que a él no le llamaban la atención.
Sí, claro, pero es que ahí es verdad que hay en algunas ocasiones que puede haber ciertas dudas y tal, pero es que el propio abogado en un momento determinado dice, hombre, entiendo que a algunas personas sí les puedan parecer pornográficas. Estamos hablando de un abogado defensor. Hay que decir que además que este abogado defensor va a hacer una cosa, y es que va a prescindir de la defensa del marido y se va a quedar solo con la defensa de la madre, porque lo que dice es que bueno, que las líneas de defensa se van a poder cruzar entre los intereses de unos y otros en un juzgado, se van a poder cruzar en un momento determinado.
Sí, que no va a poder deslindar una cosa de otra.
Porque a lo mejor la estrategia de defensa de la madre va a ir
contra el padre.
Que es lo que normalmente suele ocurrir en estas situaciones. Y una vez más, por ejemplo, en el caso de Asunta, si recuerdas, al final hubo un momento en que las líneas de defensa del marido y de su mujer, o exmujer, cruzaron también en ese caso, ¿no?
La verdad es que fotografías rarísimas. Están los padres, por ejemplo, teniendo relaciones junto a la niña dormida en la misma cama. El abogado asegura que bueno, las imágenes no permiten demostrar que nadie estuviese despierta en ese instante. Ya ves tú qué consideración tan absolutamente peregrina.
Claro,
¿estuviese dormida o despierta la niña?
Claro, no parece un momento normal para mantener relaciones.
Para hacerse fotos.
Y para hacerse fotos cuando hay tu hija está delante. En fin, por eso digo que a mí me llama muchísimo la atención, de verdad, la contundencia del juez y la rapidez también, porque esa contundencia del juez es también después de que los Mossos de Escuadra, los agentes de los investigadores de los Mossos de Escuadra, las hayan visto, las hayan analizado y para ellos también es absolutamente claro que esas fotografías son de índole sexual y que por lo tanto hay una exhibición, hay una provocación a todo esto y que pues, es abiertamente delictivo.
¡Qué barbaridad! Hay otro elemento que ha irrumpido en la actualidad y es que la Administración Balear ha tenido que intervenir en defensa de la niña en su nueva casa. Recordemos que la cría ha sido alejada de los padres.
Efectivamente. Ha intervenido porque además...
niña está ahora con una tía, ¿no?
Con una tía. Con una tía, y la madre la puede ver una vez a la semana, que los fines de semana la puede ver. Pero evidentemente la madre ha perdido la custodia de la niña, sigue sin recuperarla. Y dice, hombre, dicen, no han tomado más medidas cautelares. Hombre, era muy difícil tomar más medidas cautelares desde el momento en que el padre está en prisión y sigue en prisión. Es decir, no sé qué más medidas cautelares, quizá contra la madre, pero bueno, probablemente no haya visto la misma intención o la misma, en fin, la misma carga de culpabilidad en la madre que en el padre, no lo ha apreciado el magistrado. Y la Administración Balear, ¿qué es lo que les está preocupando ahora? Porque hay una excesiva sobreexposición de Nadia, de las
fotos. Que persiguen a la niña incluso,
claro.
Que buscan su nueva casa, que fotografían sus salidas, claro. Y entradas.
Saben dónde viven, si va con una amiga o si va al parque, si no va al parque. Todo esto, claro, evidentemente...
Con la niña bastante ha tenido encima.
Bastante. Ya ha sido muy expuesta antes por sus propios padres y ahora continúa expuesta. Claro, realmente esto, evidentemente, también las administraciones están también para velar por este tipo de situaciones y en la medida de lo posible. Bueno, pues no se trata de no informar de este caso en absoluto, pero sí, de alguna forma, esta niña tiene que seguir con su vida.
Profesionalmente, ahí también los compañeros tienen que avenirse a razones, porque fotografías de la niña no añaden nada. O sea que realmente respetarla en estos momentos parece fundamental para su evolución.
Porque es que ella tiene que reconstruir su vida. Y para una niña de 11 años que ya tiene encima un trauma como el que tiene, porque le habrán tenido que explicar algunas cosas y de alguna forma ya ha tenido que oír también muchas cosas en su casa o en algún medio de comunicación o habrá leído, porque es imposible aislar a un niño tanto como para que no tenga noticias de todo el mundo exterior, pues evidentemente esa reconstrucción de la propia niña tiene que tener unas condiciones de tranquilidad que yo creo que en este momento pues a lo mejor no las tienen.
Pues a ver si se consigue un ambiente favorable para la cría. Te tengo que dejar porque es que está muy, muy disgustada Camila, la esposa del príncipe Carlos, porque se han desvelado los entresijos de distintos idilios amorosos que ha tenido este pollo, más allá de sus relaciones incluso con la propia Camila.
No me digas.
Bueno.
No me digas, no me digas.
Estamos en un sin vivir. Sí. Ahora viene esa tarea a darnos detalles. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ven a Leroy Merlin y descubre cientos de puertas de entrada y de interior, como la puerta de interior noruega blanca a un precio increíble. Antes 149 euros, ahora 109 euros. Solo hasta el 27 de febrero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, auxíliame el Satadea, porque es que, como le decía Pablo, estoy en un sin vivir.
Pero he visto a Pablo también con mucho interés, ¿eh?
Pero vamos a ver, o sea, hasta donde nosotros sabíamos, Carlos deja a Diana de Gales por Camila. Y ahora resulta que había más.
Había otra, sí, que es Townsend, que los periodistas...
Su Townsend se llama, Susana Townsend.
Y los periodistas británicos la han calificado como una versión mejorada de la duquesa de Cornualles, más joven y más guapa que Camila.
Ah, encima.
Que qué duro tiene que ser escuchar eso, claro. Bueno, la autora, Sally Bedell...
La autora del libro,
eso es, que va a publicarse en abril, que es El Príncipe Carlos, Pasiones y Paradojas de una Vida Improbable, ha revelado que ha tenido este affair con su Townsend, y es más, ha llamado a esta señora que se fue a Italia tras dejar el romance con Carlos, que ahora te cuento por qué, llamó a esta mujer para ver si desmentía la información y ver qué ponía en el libro, y no, que no lo ha desmentido. Tampoco es que lo haya afirmado y confirmado, pero dice, bueno, que sí, que le parece bien que se hable de ese carácter cercano y esa amistad que tenían ellos dos, lo que es extraño, porque si...
Bueno, lo que es una forma de confirmar indirectamente lo que acontecía.
Completamente.
Camila se siente ahora traicionada. Dice que ya soportó otros idilios secretos.
Sí, eso sí que no se ha visto tanto. Por lo que he leído en
La Razón, es un rompecorazones,
incluso, ¿no?, de Catherine Zeta-Jones. Imagínate. Madre que yo mía. Eso sí que no lo sabía.
Es que es mover ese hombre las orejas y
yo
se te
no
conmueven.
Entiendo eso de que tuviera habilidades seductoras, como dice la prensa británica. Yo no encuentro la habilidad seductora, pero el caso es que cuando todavía estaba con Diana y cuando empieza con Camila, parece que ahí también está el affair con Sue Townsend. Al mismo tiempo.
Mira. Sí. Bueno, lo cierto es que hubo un enfado entre ellos justamente a raíz de la muerte de Diana.
Sí, porque ellos trabajaban en una empresa juntos, Carlos y Sue. Entonces, cuando fallece Diana, Townsend propone cerrar durante una semana la empresa como señal de respeto. El príncipe no quiere hacerlo y es más, hay un gran enfado entre ellos. Ella decide cortar la relación, se muda a Italia, funda allí una nueva línea de jabones y cierra completamente el contacto con Carlos.
Que sepas que me dice Diego González, que ha visto las fotos de Sue Townsend. De
esta, y es más guapa.
Susana Townsend, sí, pero es fea igualmente.
A ver, no es Diana, porque es que Diana era guapísima. Pero Sue
dice
Townsend
Diego
no está
mal. Dice Diego que es fea como un pie.
Porque es británica.
Ojo, por favor, que tenemos muchos oyentes británicos.
No, pero quiero decir... Vamos a ver, voy a...
No lo enmiendes.
Un segundo. Lo que quiero decir es que es muy parecida a Camila, pero es más guapa que Camila.
Bueno, vamos al caso de Paulina Rubio, que, bueno, tuvo un primer matrimonio, se divorció, tuvo un segundo matrimonio, y ahora resulta que ambos padres de sus hijos, porque tiene uno con cada uno de los esposos, han hecho causa común contra ella. Entonces, ABC nos explica que Gerardo Bazúa, su último ex, va a luchar por la custodia de su hijo, que se llama Eros. y que a su vez el anterior, Colate Vallejo Nájera, también va a recurrir a la justicia para estar con su hijo Nicolás. O sea que verdaderamente a Paulina Rubio se le pone la cosa muy dura.
Le espera un año interesante porque, mira, primero con la separación de Bazúa parece que fue por una infidelidad de Gerardo y ha empezado esta guerra jurídico-sentimental. El mexicano ya ha contratado un despacho de abogados, es más, ha dicho que va a entrar en una batalla legal porque quiere la custodia compartida. Es más, un amigo de Bazúa ha hablado con ABC y le ha contado que está organizándose ya para llevar a los tribunales y que, bueno, tiene muy claro que no quiere perder el contacto con el niño, sobre todo porque debe de ser que Paulina, por lo que dice el amigo, es... dependen las visitas de cómo se levante. Entonces no quiere que pueda suceder eso. Es muy similar, por cierto, a lo que está pasando con Colate, pero es que es curioso porque Gerardo, además, le va a pedir una pensión compensatoria porque en los últimos 3 años, que es el tiempo con el que han estado, en el que han estado juntos, él ha dedicado toda su vida a la diva mexicana. Entonces dice que claro, que como no ha estado trabajando, no ha tenido ingresos, entonces que le compense económicamente.
Bueno, de verdad, esto me suena a un morro. Parece que en los últimos eso 3 años vivía de ella. ¿Y ahora encima pide una pensión?
Sí, tiene un poquito de cara. En el resto, bueno, pero ahí tiene un poco de cara. Entonces, ahora, la segunda parte es con Colate, que es su primer marido y con el que tuvo su primer hijo. Por lo visto, ha tenido muchos problemas estas Navidades para poderle ver. Habían organizado Colate con su familia un gran viaje, no pudo asistir el niño porque no le deja a Paulina. Porque tienen en el acuerdo con el, vamos, de custodia, habían llegado al acuerdo de que no puede hacer ese niño viajes de más de 10 horas. Entonces, como el viaje suponía más, no le dejó. El caso es que Colate ha decidido llegar a los tribunales para que, bueno, pueda ver con tranquilidad a su hijo y que además se pueda denunciar la ausencia de visitas que se ha cumplido aquí ahora en Navidad juntos.
Qué difícil, desde luego, ¿no? Qué difícil. No lo tiene nada fácil, ¿no? El tema de los hijos después de los divorcios. Y Mar Flores comparte su invitación de los Globos de Oro, que no sé qué es esto, una invitación de los Globos de Oro, para acallar, dicen, las malas lenguas.
Mira, yo te cuento. Hace esta semana, Mar Flores publica una foto en la que está, la alfombra roja de los Globos de Oro. ¿Qué pasa? Que como en la foto pues no tiene mucha calidad, no hay mucha luz, además ella está guapísima, pero muy poco maquillada, las malas lenguas dicen, esto pinta como lo que pasó con Anna Allen, que en realidad es un fotomontaje, en realidad no ha ido y nos está vendiendo la moto. Bueno, pues ella, en vez de meterse en desmentirlo con la prensa, con tal, no, ha dicho, voy a subir a Instagram una foto en la que aparece su entrada de los Globos de Oro, lo único que no fue exactamente a la gala, sino a la fiesta que estaba al lado, a unos metros de la sala donde se estaba celebrando la ceremonia, y estaba invitada por Netflix y por The West End Company, y entonces ahí ya se confirma que sí, que había ido, que no había pagado. Pero bueno, que al final es artista, pero del mundo del diseño, del mundo del modelaje, que es muy conocida a nivel internacional y que sí que la habían invitado.
Que la habían invitado a Mar, que la habían invitado.
Pero ha sido una manera muy elegante de desmentirlo.
Bueno. Y ahora vamos de culos, porque la moda implantada por Kim Kardashian ha hecho pasar por quirófano a cientos de mujeres para incrementarse las nalgas. Solamente el año pasado en Estados Unidos se realizó un implante de glúteos cada 30 minutos.
Es increíble. A veces nos cuenta, vamos,
madre
los
mía,
datos.
De verdad, pero si todavía lo que queríamos era tener menos culo.
Ahora queremos tener mucho. Ahora nos hemos puesto de moda. Mira tú. A veces ha recogido los datos de un estudio de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos y dice que en los últimos años ha aumentado enormemente la demanda de operaciones de glúteos. Es más, que las operaciones más solicitadas son los injertos de grasa, elevación e implantes de nalgas. Y curiosamente, lo que se ha reducidos son los implantes de mama. Bueno, pues también, además de las operaciones, por supuesto, ha aumentado el tema de las prendas de vestir, que sean más altos los tiros, que enfoquen más a las caderas y, por supuesto, la gimnasia, que se realiza con ejercicios específicos para fomentar esa parte del cuerpo. ¿Qué pasa? Que al final recoge también las palabras de la revista Style, que dice que no todas las mujeres cuentan con el mismo tipo de cuerpo y por mucho que te guste Kim Kardashian, a lo mejor es que no tienes el cuerpo de Kim Kardashian. Cada uno es muy diferente.
qué manía, ¿eh? Qué manía, de verdad. Con lo bonitos que son los cuerpos distintos.
Completamente.
Qué cosas, de verdad.
Y además, cuando deje de estar de moda Kim Kardashian,
no es que remo,
claro,
lo se metes en la cena, qué barbaridad. Bueno, y cerramos la revista de prensa del corazón conociendo a Laura Basser.
Pues sí, es una... Yo no la conocía. Se trata de la reina de los divorcios de los famosos y ahora se ha puesto al frente de la guerra de Brangelina y también de Johnny Depp y de Amber Heard. ¿Con qué parte está? Pues está con Angelina Jolie y con Johnny Depp. Dicen que, bueno, que sobre todo utiliza las polémicas en los diarios amarillistas. Es más, desde que Angelina Jolie ha contratado a Wasser, han surgido una cantidad de historias sobre la salud del actor, su temperamento, su afición con la bebida, y parece que está desembocada por esta abogada. ¿Sabes cuánto cuesta mantener a esta mujer? Una hora con ella cuesta 800 euros y contratarla fija son 23.500 euros al mes.
¡De la marinera!
Y entre los divorcios más importantes, pues ha lidiado con el de Britney Spears, Jennifer Garner, Ashton Kutcher y, por supuesto, las hermanas Kim y Khloe Kardashian.
Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias, El Satadea.
A ti.
¿Tú te has encontrado gente de esta excesivamente sincera?
Pues siempre te encuentras con gente excesivamente...
Dices que yo soy muy sincero, yo lo digo todo a la cara. Dice, ¡uy, qué miedo, qué miedo!
Anda, José, ¿qué has hecho estas vacaciones aparte de comer?
No hay mejor espejo que la carne sobre el hueso.
Bueno, para sinceridad es la de las madres, que fíjate, un día estaba yo con los cascos cantando Escándalo de Rafael y nada, esto que noté una mano en la espalda que me llamaba y era mi madre. Y al quitarme los cascos me dice, hijo, Escándalo es lo mal que cantas tú.
Estás a 2 kilos de que Greenpeace te proteja.
¡Ay, qué duro! Pero la gente es muy cruel.
Bueno,
a eso no se le puede llamar sinceridad.
Inenarrable, pues así están, con sinceridad extrema. Mándanos tus experiencias en ese sentido. Nos vamos a las noticias y luego vienen los chicos, Gaona, Martínez y Javi Peña. Vamos a hablar de la promiscuidad en los jóvenes, que está siendo alarmante y ha disparado las enfermedades venéreas, y de esa práctica aberrante del muelle, en el que los chavales se excitan y las niñas se van sentando sucesivamente encima de ellos, sin protección ninguna, con lo que tiene evidentemente de riesgo y de monstruosidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.